Y bueno, como bien dijiste, hoy tenemos un invitado de lujo,
Sí.
como todos los que han venido a acompañarme en esta columna, una institución del asado y de los perniles. Así que bueno, lo vamos a presentar, el señor Fabián Niancucheo, el Petizo, como le decimos
¿Por
todos.
qué?
No sé, creo que tiene algo que ver con la estatura, pero bueno,
Ah, bueno,
van a
un
ser un
detalle.
detalle. Así que bueno, buen día Fabián y gracias por por acompañarnos.
No, bueno, muchas gracias. La verdad, un honor estar acá. No merezco tanto reconocimiento. O sea, uno hace lo que puede, como vamos en la vida haciendo y a veces reinventándonos y armando. Y a veces lo que nos gusta, gracias a Dios también, que es poder disfrutar también de nuestra carne argentina. Tener el privilegio de estar acá en este territorio, con la idiosincrasia de la gente, con el costumbrismo. Que uno vaya todos los días aprendiendo algo, porque siempre alguien discutimos sobre el punto de la carne, sobre qué carne es mejor, de dónde. A mí me gusta mucho saber de dónde vienen. Esta semana hice una publicación en una página que se llama Locos por el Asado, que hay gente de
Sí.
Uruguay, de todos lados. Entonces pongo de dónde es el chivito, de dónde el costillar, con qué leña lo hacemos. Y eso. A mucha gente no le interesa comer el pedazo de carne, pero a los que estamos medio ya metidos en el tema, esas cosas nos dan porque es valor agregado. Y cada lugar tiene su sabor, no es ni peor ni mejor.
Ya lo creo.
Igual que los puntos, o sea, de la
Seguro.
carne, ¿no? No hay algo.
Puedo hacer una pregunta nada más, después lo
Sí.
dejo. ¿Y cómo nace en vos, digamos, el cariño, el amor por la cocina propiamente dicha y específicamente por las carnes? ¿Viene de la familia? ¿Cómo es el tema?
No, mirá, yo aprendí a hacer el chivo con alguien que es mi mamá. Mi mamá es la mejor asadora de chivo y cordero que hay en el mundo. O sea,
Bien.
no hay nada que lo supere. Nosotros, mi papá, cuando estábamos en vida, gracias a Dios, siempre en el verano nosotros criamos chivo y cordero, pero los chivos y los corderos lo hacía mi mamá. A la estaca, al
Mira.
asador, como se dice, a la estaca, como dicen en otros lugares. O al hornito de barro, que lo hacía en 33 minutos y era
33 minutos. Qué capa.
espectacular. No,
Qué
ella
capa. Mira, tenía la
tenía la
técnica.
técnica y bueno,
Claro,
así que
sí.
bueno, también agradecerle que nos invitó unas tortas fritas para traer ahora, así
Muy
que
ricas. Sí.
ahí aprendí a hacer los primeros asados.
A contrapelo, digamos, de la cultura del asado que por ahí viene más del lado de los hombres hacen el asado, ¿no?
No, no, sí, justamente por eso recalco y digo, mi papá. Le gustaba carnear, comer bien, gracias a Dios, siempre teníamos y muy buen anfitrión, invitando a todo el mundo, pero sabía que el asado lo tenía que hacer mamá. Y este es un reconocimiento,
Qué bueno.
a pesar de que nos criamos en el campo, o sea, y reconocer que la esposa era la mejor, cocinera también era un mérito de
Sí,
él.
seguro, seguro.
Bueno, entonces saco, mirá, la virtud para el asado de la
Sí.
mamá. Y lo de anfitrión del papá,
Sí.
porque digamos, una de las características de Fabián es que, bueno, sos un excelente anfitrión. Y bueno, también un poco de, no sé, decís que no merecés, claro que lo merecés, siempre con la humildad con la que te manejás, pero tenés toda una trayectoria en gastronomía, que muchas de esas es acá en Jacobacci, pero también has ido a otros lugares, te he visto en las grutas, te he visto en el cruce de la ruta de 3 y 251, anduviste en Viedma también,
Sí,
¿no? Haciendo algún emprendimiento gastronómico, acá tuviste confitería, restaurante.
de todo.
Ahora tenés
De
una
todo.
empresa de eventos, así que bueno, digamos
No, no, no. Se
que
aprende,
merecido
mirá.
reconocimiento que estés acá contándonos un poco lo que haces, ¿no?
Cuando fui a estudiar a la universidad, por estas cuestiones de la vida, había un quincho que era para escuchar y aprender también.
Sí.
Me encantaba ir a cocinar más que todo para escuchar las charlas. Juan Carlos Torrengo, que en ese momento era el jefe editorial del Río Negro,
Sí.
entablamos una relación y entonces. Los sábados a la tarde yo vivía en una residencia con ocho pibes más, venía y me decía, ahí te dejo la llave del quincho, mañana nosotros esta noche tenemos una fiesta, pero mañana tipo una vamos a quedar todos a comer, ahí tenés, entonces me dejaba para que yo haga en el quincho y había
Está
pileta,
bien.
y te imaginas, yo estaba en la universidad, y era lo
Claro.
mejor que me podía
Claro.
pasar, me iba tempranito, afilaba los cuchillos, preparaba, nunca fue buen afilador, eso
Ah,
es
bueno.
también reconozco que me cuesta mucho aprender a afilar los cuchillos, eso ahí tengo a Omarcito Gómez, algunos colegas que me preparan las herramientas, porque también esto. Y ahora, en este momento, trabajamos en equipo con Héctor Bravo, con Bravito, conocido por todo, que es uno de los mejores cocineros que anda dando vuelta.
Mira.
Trabajamos con Miguel Cayumán en sus inicios de Miguel también,
bueno, sí,
que son uno de los mejores cocineros de carne,
de asado,
porque a veces sos bueno con 2 kilos de carne. Pero el tema es cuando tenés que hacer 100, 150,
claro,
un evento para 300. Hemos hecho eventos para 600. Y después, ir imponiendo. Nosotros en Las Grutas tuvimos una parrilla de cordero. Trabajamos allá con Chichino Martínez también. Sí. Aprendimos mucho. Cada emprendimiento te va dando. Después, trabajar el pescado, que para nosotros era muy difícil. Aprendimos con una cocinera muy buena que teníamos.
Mira.
Entonces ahora... ahora para Semana Santa fuimos con toda la familia al campo, hicimos todas las recetas de pescado, sorprendimos a todo el mundo, pero bueno, ahí está Verónica también que claro, hace de la suya y innova y ahora está con la comida saludable, que también es otro, y una discusión linda porque yo soy sí, más rústico, pero la
vos
comida
vas
saludable.
Para el asado con bastante grasa.
Claro, bien, eso. Buscar la buena carne, un buen proveedor. Acá tenemos a Rodrigo, que siempre nos provee los perniles. Y hablábamos recién de un pernil que hicimos hace unos días. Que la verdad que nosotros tenemos un privilegio, que tenemos muy buenas carnes acá. Entonces es muy fácil trabajar acá.
Claro.
Porque hay buenos corderos, buenos chivos. Cuando pasamos del chivo angora al chivo criollo, fue una transición, porque encontrarle el punto del chivo criollo no es fácil, porque es más magra, tiene menos grasa. El chivo angora... más carnudo, con más grasa entre feta, el riñón tapado. Al chivo criollo le cuesta verle el riñón tapado, y que a cualquiera que va a un asado y ve un riñón tapado ya como que es lo
sí,
mejor.
Sí.
Pero bueno, con esto de encontrar después de la ceniza el chivo criollo, una política que hubo de poblamiento, me parece espectacular, y que hoy,
claro,
hoy podemos seguir comiendo chivito porque hay una mezcla. Y entonces cuando hoy, por ejemplo, está muy bueno algunos que han mezclado criollos con angora y sale un chivo bien contundente, como para
ponerlo. El criollo es más grande, ¿no? Yo la verdad es que estoy
el criollo es más pata larga y menos carne, menos grasa entre feta. En cambio el angora es casi llegando a un cordero.
Claro.
Y esto la gente del campo por ahí me va a corregir algunas cosas, pero saben que el angora es un chivo de lana y buena carne. Cambió el criollo de más carne.
Che, Fabián, y una de las especialidades que tenés dentro de esta empresa de eventos, ¿no?, que tenés y llevas adelante, creo que una de las estrellas de la cocina es el famoso pernil, ¿no? ¿Cómo es encarar un pernil? Porque mucha gente se dice, ay, yo a un asado me la animo, a un chivo me la animo, pero al pernil no.
No, bueno, nosotros... aprendimos el pernil en Viedma con un amigo que lo hacía. Y bueno, me interesó. Son 9 horas de cocción. Un pernil de 30 kilos. También se puede hacer uno de cerdo de 12, 14 kilos, que es el promedio de un buen cerdo.
Hablamos de cocción, ¿de qué manera?
Y nosotros acá tuvimos que hacer algunas trampitas, ¿no? Hicimos un horno de barro.
Bien.
Se puede hacer en un horno industrial también,
sí,
que es otro sabor.
Sí,
el horno de barro tiene otro condimento, que es
el ahumado.
El ahumado y tal. Entonces, a un horno de barro le pusimos un mechero, lo llevamos con un... reciclamos una tapa de cocina de gas vieja, le pusimos un reloj, lo tenemos... Entonces prendemos el horno a las 6 de la mañana,
sí,
tipo 8 está en 180 grados, y cuando se clava en 180 grados, lo regulamos y ahí ponemos el pernil.
Y ahí queda.
O sea, lo primero que tengo que hacer es calentar el horno. No podemos poner el horno, la carne, para que vaya, porque la fermentación es muy fuerte y las grasas, uh-huh, y los líquidos hacen que hasta se ponga feo. Algún chasco,
claro,
nos hemos llevado,
claro,
en algún momento que aprendimos.
Porque tenés 2 horas, digamos, hasta que se calienta.
Claro,
y
claro, y en esas 2 horas la fermentación puede ser mala. Y el condimento no alcanza a contrarrestar la fermentación.
Claro.
Entonces, vos lo tenés que largar para que ya empiece a cocinar, no a calentar.
Seguro.
Y de ahí, bueno, prácticamente las primeras 3 horas no se abre el horno. Trabajamos un poco ahí con el papel aluminio. El condimento, hay un condimento que yo recomiendo para todas las carnes, que es la albahaca.
Mm.
Y si es albahaca fresca, mucho mejor.
Mejor.
Igual la albahaca desecada no es mala, Y obviamente el perejil y el ajo que nos fallan, y después algún secretito por ahí que le ponemos para hidratarlo y para meterlo a que no se nos seque. Entonces lo llevamos a 9 horas, un pernil de 30 kilos, estamos comiendo 80, 85 personas con alguna guarnición previa, claro. ¿No? Porque claro. Si no. Pero bueno, se disfruta bien, hemos, también esto digo siempre que uno tiene, hemos encontrado con la panadería ahí de Mauricio Alarcón, con el pan, complementarnos bien, porque también es encontrar justo el pan, porque claro. Es toda una armonía, o sea, no es como un evento. El evento es desde la chica que te da la bienvenida, te hace sentir cómodo, te dice que tenés tu lugar, te acompaña hasta la mesa, uh-huh. Te dice este es tu lugar, entonces el invitado ya siente que te tuvieron en cuenta, que sos vos ahí, no sos uno más en la fiesta, sino sos importante, que tenés tu lugar. Hay todo un montón de cosas que con los eventos claro. Hay que tener mucho cuidado, la copita de bienvenida, contarle con qué tenés preparado el trago, bueno, y en eso no es fácil hablar.
Está bueno lo que contás, porque digo, no todo el mundo tiene en cuenta que no solo basta con cocinar bien, sino que hay que atender bien. Y más en un evento, ¿no? Ya sea para 10 o para 100 o para 500, esto es fundamental, que la gente se sienta, digamos que le están prestando mucha atención, ¿no?
Sí, muchas veces cuando yo coordino un evento, les pido nombre, apellido, ¿no? Pero nombre, uh-huh. Decir, bueno, viene Rodrigo y bueno, se va a sentar en esta mesa, en otra, la distribución de las mesas, que sea todo equidistante. Hay un montón de secretos que no es lo mismo. Muchas veces hemos tenido que decir, sí, estuvo muy bueno, pero a mí me mandaron al último. Claro. Trabajar con los salones, o sea, nos falta mejorar un poco el tema de decoración artística, esto, pero sí el recurso humano, hoy gracias a Dios tenemos un buen equipo, si alguien te dice, mirá, yo tenía anotado acá el tema del punto de la carne, o sea, si uh-huh. alguien te dice, esto está crudo, o esto está muy cocido, el que tiene la razón es el cliente, aunque vos no compartas, entonces si te dice, mirá, pegale un golpecito más de horno, y vos levantás el plato, vas, hacés, volvés, te dice, mirá, le falta sal. O sea, claro, yo no estoy en tu sabor, yo no estoy en tu percepción, y mucho menos en tu estado de ánimo, que muchas veces es claro, lo juega. Que la gente tiene, y a nosotros, nosotros, los humanos, a veces nos descolgamos con el primero que encontramos enfrente, y a veces yo cuando trabajábamos en el cruce, trabajábamos mucho con gente que iba viajando, y la gente que va viajando va o por placer, o porque tuvo un problema, o por un problema, tiene que llegar a un horario, diferente, la infinidad de motivos, alguno que va por algún problema familiar y va con la cabeza otro lado, entonces, con el primero que se descarga es con el que está ahí, claro. Cuando ve por ahí una posición medio de debilidad, como que te hace el gallito, y bueno, y aprovechá, bueno, en esto el recurso humano es fundamental, ¿viste? Si nosotros... El que te enfrenta a vos, cuando vos te sentás en un restaurante, ¿no? La persona que se te acerca te hace sentir que sos importante, que gracias a vos voy a cobrar mi sueldo, gracias sí. a vos voy a pagar mi alquiler, gracias a vos. Hacerte sentir, o sea, no hace falta muchos honores, pero la atención mínima. Y esto en Recursos Humanos, hace un tiempito fui a charlar con unos chicos que estaban haciendo un curso de mozo. Y yo le decía, mirá, lo que necesitás para enfrentar la mesa es una sonrisa, y vos podés tener 10.000 quilombo en la cabeza, sí. problema, podés haber dejado a tu hijo con tu mamá que te dijo que te voy a cuidar hasta tal hora, pero vos abstraete de eso y tratá de ser el mejor anfitrión, esto que decía Rodri, porque si no, uh-huh. Vos podés cocinar lo mejor, podés tener la mejor carne, la mejor bebida, el vino más caro, pero si no tenés buena atención, se cae todo.
Se cae el servicio.
Bueno, no, remarcar un poco lo que decía Fabián, me gusta, que está muy bueno, porque hoy en día, con todo esto, bueno, los programas de televisión, como que los cocineros son una estrella de la tele, viste, que es casi un artista, y es bueno remarcar, salir de ese divismo de que el que cocina tiene que hacer las cosas de una determinada manera. Comparto lo que dice Fabián, la única manera de crecer, y nunca tenemos que perder de vista siempre, es que nosotros cocinamos para otra persona, entonces la otra persona es la que tiene la razón de cómo quiere comer esa comida. por más que nosotros pensemos, como decía, podemos no compartir un punto de la carne, no compartir tanta X cantidad de sal de esto o este condimento o aquel, pero bueno, hoy en día está como medio tergiversado, ¿no? Como sí. El cocinero te dice que es lo que vos tenés que comer y tiene que ser así, ¿no? Como poniéndolo en un escalón superior, y creo que, no, me parece que ese es el rumbo, ¿no? El volver a eso de que somos un prestador de servicio, nada más, cocinamos, y entonces tenemos que hacerlo para la gente que nos paga.
Pero también hay cierto fanatismo, y sobre todo, creo yo, en la carne, ¿no? O sí. En las carnes, y sobre todo, digamos, lo que va a la parrilla o al asador, porque muchos te dicen, no, la carne se tiene que comer así, ¿no? Media jugosa, con sangrecita, otros te dicen, no, a mí así. Bueno, ¿y cómo te llevas con esto en particular?
No, bueno, nosotros con el pernil tenemos esa posibilidad de que tenemos, por la misma contextura del cuarto, se va armando lo más seco, lo más... Mm. Yo tengo ahí unos clientes que son... De los jugosos, sí. Medio que ya uno
sabe
a veces, o cuando se reiteran los clientes, pero si no, vos vas pidiendo y como todo, el primer ataque das corte, y después ya empezás a decir, bueno, ¿qué te gusta? ¿Más jugoso, más
aparte, más el primer ataque, como decís vos, es el de ya, quiero comer.
Sí, sí, la gula.
Dame un sanguchito ya que quiero comer, ¿no? Y después ya uno empieza a comer de otra manera, más tranquilo.
Bueno, sí.
Hablaste del corte, y en el pernil me parece fundamental, porque también forma parte del servicio, no quiero decir espectáculo, pero tiene lo suyo, ¿no? Muchos van flambeados, sí, sí. Y el encargado, el cocinero, o el asador, en tal caso, que le toca en suerte hacer ese corte, tiene todos los ojos encima.
Sí, no, uno más o menos ve, porque también, o sea, vos ves con qué expectativa viene la gente, cómo están, y vas jugando con eso también, viste que el show del flameado también es muy lindo,
sí.
Se prende, o sea, vos lo podés hacer en la casa, después una vez que prendés el secreto,
claro.
Pero,
después se amansan los bomberos.
Pero se puede hacer, gracias a Dios, la hemos pasado lindo, es una linda foto, sí. En los 15, en los aniversarios, una linda foto del flameado. Obviamente que uno tiene un servicio también con limitaciones, a veces comete errores, pero la verdad que Jacobacci nos trata muy bien, pero ya te digo, tenemos esta posibilidad de nosotros estar en un lugar donde conseguís muy buenos productos. Hoy hay mucha carne de campo. Y también ahí está la carne de engorde, que de los feedlots, de los frigoríficos, que también no falla. En la carne de campo jugamos con el sabor. Y en la carne de frigorífico jugamos con lo tierno. Claro. Sabés que no va a fallar. Claro. Entonces vos en el campo trabajás más con un ternero. Yo le contaba, un ternero de 8 meses, 9 meses, 130, 140 kilos, sabés que está condenado al éxito, que va a ser salvoso. En cambio, un cuarto que viene de un novillo de 2.80, de 35, 34 kilos, también sabés si viene el frigorífico, viene el filo, va a venir bueno. Sí. Pero bueno, todo esto yo tenía anotado. El argentino es uno de las poblaciones, un país de que más consumo de carne tiene en el mundo. Nosotros tenemos un promedio de 70 kilos per cápita, por persona, por año. Y en Uruguay están en 45 kilos, en Estados Unidos en 38 kilos, y llegamos a los 100 kilos... sumándole pollo y otras cosas, pero somos altos consumidores de carne, o sea, no es que entonces...
Hay alguien que se está quedando con mi porción de asado.
¿Sí?
Pero bueno, eso no,
pero,
es un detalle. Pero si
hay
se
carne,
come mucho,
comer hamburguesa, comer estofado, o sea, el promedio es alto.
Uh-huh.
Trabajar con carne es fácil, o sea, trabajar nosotros...
Sí, y tengo una consulta del pernil, porque he visto, yo no hice nunca pernil, ¿eh? Sí. Te estoy preguntando en serio, no es que para ver si para probarlo, pero en algunas ocasiones se inyecta con algún chimichurri, en algunos casos he visto que le han puesto alguna bebida alcohólica, whisky, algún ron, algo de eso. ¿Vos hacés eso? ¿Le ponés? A veces le ponen como ajos, se los encorten.
Sí,
ponen.
Nosotros lo perforamos con cuchillo y le metemos el chimichurri adentro, el vaca, que penetre todo esto. Y después si vemos que la carne es, porque ya te digo, hay... En un cuarto vemos que no está muy muy engrasado, le vamos metiendo algo.
Claro, para que sea más jugoso.
Para que sea más jugoso y para que se mantenga más. Igual a la gente le gusta mucho que la carne esté como hilo, así, ¿viste? Que se deshaga.
Sí,
esa sensación de que es muy noble, pero bueno,
Y muchas digo, horas de cocción aparte para lograr ese hilo.
Son 9 horas, ya te digo. Ahí que le han agarrado muy bien la mano para condimentarlo, es Bravito, entonces le digo, Bravito, y te dije cosas, y él cuando no lo hago yo, que lo hacemos, compartimos, la verdad que la pasamos muy bien, porque te imaginas tantas horas por ahí.
Sí, algún matecito se debe tomar, ¿no? Y otra cosita, seguro.
Ya cuando vas cayendo la tarde se va mejorando.
Claro.
Pero bueno, y vos ves cómo va saliendo el jugo de la carne esto, uh-huh, porque sí. El punto de cocción tiene que ver con cuánto jugo le queda a la carne. Y, claro. Y la carne es proteína, vitamina, minerales, que son esenciales para el desarrollo humano, más que todos los niños. Los pediatras le recomiendan un pedacito de carne, un pedacito... Bueno.
¿Cómo va el pernil adentro del horno, adentro de la bandeja? Digo, va... ¿Cómo es? ¿Va acostado? No, ¿Va medio paradito?
Y va como parado. El garrón para arriba, el garrón lo cuidamos y lo cubrimos con aluminio. Un horno alto, lo cubrimos con aluminio porque el hueso es lo más débil que tiene y se deshace urgente, a pesar de que la parte ósea es lo más duro para el cuchillo, pero para el fuego es lo más débil porque se deshace enseguida. Así que la parte que se cubre necesariamente con aluminio es la parte del garrón. Después, si lo podés cubrir todo, le da otra armonía porque mantiene más el calor, más parejo. Pero lo que sí tenemos que cuidar nosotros, principalmente para la presentación, porque un pernil, no es, también esto tengo que decirlo y para que la gente vea, o sea, vos agarrás una bola de lomo, la envolvés, la metés bien condimentada, 4 horas, un horno de la casa con 160, 170 grados, y en 4 horas te va a salir lo mismo. Lo que pasa es que la imagen del pernil en un evento es otra. Llegar con un cuarto entero, yo tengo muchos clientes de gente del campo que se ha criado comiendo carne, que se ha criado carneando... vacuno, y cuando vos le presentás el cuarto entero, miran como diciendo...
¡Epa!
No lo habíamos hecho
claro,
nunca,
sí. Claro, estamos acostumbrados a... Claro. Vos carneás, a los 2 minutos tenés la degolladera en la parrilla, sacás un poco de achura o el matambre y lo das vuelta, le pegás al lomo el animal con el mito de que se reproduzca más.
Sí.
Esa imagen es espectacular. Cuando se carnea, se saca el matambre y ahí nomás el que está... El dueño del animal le pega 2-3 chirlos, por así decirlo, sobre el lomo, y es un mito como para que el próximo año haya el doble. Esto es espectacular. Mira,
qué lindo.
Esa imagen es muy linda.
Bueno, y eso que decías, estás carneando y lo pones ahí enseguida a la parrilla. ¿Cuándo está mejor la carne para consumir? ¿Cuando es recién carneada, cuando ya tiene un tiempo de oreo, algún estacionamiento previo? ¿O ahí, recién?
Yo soy partidario del oreo. Para mí tiene que estar un par de horas de gozo, pero la degolladera, que es también el mito de que va urgente, se lo deja orear un poquito y a la parrilla. El matambre es lo mismo. Claro. Lo abren, lo dejan orear media horita y va a la parrilla. O sea, obviamente la carne madura.
Obvio, recién carneada.
Un par de horas o el frío, no es casualidad que las acá en el frigorífico carnean y la mandan a la cámara para que esté, y vos a las 3 horas encontrás uno. Pues toma otra consistencia. La carne es fresca.
Y es como más chiclosa.
Más
¿no?
chiclosa, sí.
Bueno, tengo un montón de preguntas, pero no va a ser la última vez que tengamos a Fabián aquí en el estudio de Radio Nacional, específicamente en Fresco y Batata o en algún otro rincón de la programación. Así que, ¿cómo hace la gente para contactarte a la hora de organizar un evento? La nena cumple 15, casa el más grande de la familia, no sé, algo.
Gracias a Dios, la mejor propaganda es el boca a boca.
Sí.
O sea, siempre nos remiten... otro que no estuvo que estuvo en algún evento. Igual, mi teléfono 2944-538720, nancufab@gmail, o la página de BIF Evento, Verónica y Fabián.
Ahí estamos.
BIF Evento, y ahí nos contactan, pero después en la calle, en todos lados.
Por ahí te lo cruzás, Fabián.
Me lo cruzás.
Llega un mensaje de un tal Gonzalo, dice, es muy lindo todo, pero ¿cuándo lo llevamos a la práctica? ¿Y con qué vino lo regamos todo esto? Dice.
Bueno, mira, yo soy partidario del Malbec. Para mí es como la carne. O sea, sí, sí. Vos recomendás y decís, muchas veces te vienen y dicen, mira, ¿qué es mejor para hacer? Y bueno, puede ser un costillar, puede ser, pero el vino, para mí el vino es argentino Malbec. Es el Malbec. O sea, no falla, no importa la marca.
Sí, 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 está claro.
El Malbec es como la cepa argentina.
Sí,
yo lo probé, gracias a Dios tuve charlas con muy buenos enólogos. Cuando cae la bodega Colón, que tuvo una crisis, porque Colón era un... Voy a contar sin hacer propaganda, voy a contar una anécdota. La bodega Colón tuvo su auge en unos años, que era tomarte un Colón, era un honor.
Palabra mayor.
Después cometen el error de que, bueno, como dice la Larralde, ¿viste? Los hijos crecen y los patrones se van. Quedó el hijo a cargo, se pelea con el enólogo madre que tenían, el inventor de todo, y reinventó la fábrica, otro marketing, todo, pero perdió el enólogo, y perdieron todo. Y después, por esa casualidad de vida, me lo encuentro en las grutas al hombre y me dice, no tomé más Colón, dice, porque no es lo mismo.
No es lo mismo, claro.
Entonces, me hace comparar y me dice, mira, es Malbec igual. Pero fíjate, y sí, la verdad que... Pero sigue siendo Malbec. O sea, respeto a la gente de... Y si es otra carne o pescado o pollo y eso, un blanco cosecha tardía no falla, tampoco importa la marca, porque mientras sea cosecha tardía, el blanco seco
no es para todos.
Yo soy más del blanco seco.
Pero hay que tener muy buen paladar y muy buen criterio. O sea, yo no alcanzo todavía, humildemente, no alcanzo a ver el blanco seco. Sí, disfruto mucho del dulzón y los cosecha tardía, que ahora vienen un espectáculo y muy accesible en precio también, que antes cosecha tardía era muy bravo.
Bueno, vamos a ver, en tal caso, para el cierre, no sé, hay gente que tiene algún quinchito, algún lugarcito para hacer alguna cosa.
¿A me se está postulando para poner el lugar?
No sé si se postula para eso o para poner el lugar, pero bueno, nos quedamos con la inquietud, ¿no?
Yo encima digo la palabra postular.
Mirá, pero viste
nos quedamos con la inquietud.
Adame tiene ganas de postularse. Sí, vamos siempre a ver para el quincho hasta dónde llega.
Vamos por el quincho primero, digo. No sé, por lo menos nos vamos a divertir ahí.
Fue sin intención, ¿eh?
No,
no tenía ninguna connotación política.
Claro. Igual que cuente con nosotros.
Sí, claro.
Aparte con quincho, candidato con quincho.
Más mejor, dijo la abuela.
Candidato con quincho tiene una ventaja.
Fabián, muchísimas gracias por esta visita, por compartirnos ahí parte de tu quehacer cotidiano en la empresa, con las carnes, con el servicio. Vamos a seguir hablando de cuestiones de carne con Fabián. Y el próximo viernes nos encontramos con más Fresco y Batata.
Seguro.
¿Esta noche en Centenario qué?
Hoy vamos a hacer, mira, algo de carne, justamente matambrito tiernizado, que hace un montón que no lo veníamos haciendo, así que también un proceso de cocción más o menos parecido al del pernil, con su diferencia porque es otro tipo de carne, pero bueno, también sale la carne bien tiernita, súper suave, y bueno, la pizza porque tenemos una pizzería, así que vamos con eso.
De eso se trata. Ahí está, entonces.
Mira, un saludo para los chicos de Traico. Yo te decía que la semana anterior hice un costillar y puse la procedencia, ahí me lo trajo José y Gloria, y la verdad que era espectacular. Un éxito fue, salió muy tierno, y también le hice un pernil a ellos, y es una carne muy noble, la carne de campo, principalmente ternero, vaquillona, combinan eso, que es tierno y sabroso. Después ya se complica un poquito, pero bueno. Así que bueno, muchas gracias.
Tenemos que organizar una feria gastronómica. Cocineros, jacobacinos, para empezar a mostrar estas bondades de cada uno de ustedes, a aquellos que no la conocen todavía. Y me parece que no hay que esperar ninguna fiesta en particular. Tenemos que ver de qué manera esa fiesta la organizamos, la organizan ustedes, sobre todo los que están vinculados con la gastronomía de Ingeniero Jacobacci y de la Línea Sur, y poder compartirla con todo el mundo.
Claro que sí. Sí, bueno, estábamos hablando de eso hace un tiempo atrás y bueno. Vamos, ahora lo tenemos acá Fabián, que es emprendedor,
me quedé pensando.
Y además gusta de organizar esas cosas, ¿no?
algo sabe.
Sí, no, pero hay muy buenos cocineros.
Sí, claro,
en Jacobacci, hay muy buenos cocineros en
lo tapados.
Que es pasta, lo que es masa, lo que es torta, hay gente excelente. O sea,
pongamos todo eso.
Somos una circunstancia y por ahí somos más... más vistoso, pero hay gente que cocina bien, que hace muy buenos guisos, el locro, hacen pollo relleno, el mejor arrollado de pollo, por ejemplo, yo lo encontré en lo del Popón López, que se dedica, bueno, que la semana anterior nos hizo 12 pollos para la gente gratuitamente, o sea que estas cosas va descubriendo gente que tiene su sapiencia para hacer y lo demuestra muy bien. Así que bueno, che, gracias.
No, por
y
favor.
No le robo más tiempo y la verdad que un honor estar acá y los felicito y bueno, y disculpa también porque hay mucha gente que sabe más que yo, pero no se anima a hablar, pero...
No se disculpe. Y a los que no se animan a hablar, seguramente cuando ustedes organicen esta feria que yo quiero hacer hace tanto, que se vayan sumando, ¿sí? Porque va... Yo me juego que va a ser un éxito con el tiempo, no solamente para los jacobacinos, sino para la gente de la línea sur en general. Nos merecemos ese encuentro, creo yo.
Sí, ¿no?